Radio Francia Internacional. Enfoque.
Fin de la cumbre de la ONU sobre océanos en Niza, en el sur de Francia, con avances limitados hacia una mejor protección del alta mar, pero sin promesas de financiación de importancia. Enviado especial, resumen, reportaje, Rafael Morán.
Con cierto triunfalismo, la diplomacia francesa clausuró la cumbre de Naciones Unidas que organizó esta semana en Niza. En realidad, el encuentro que reunió a más de 12.000 delegados del planeta a orillas del Mediterráneo permitió sobre todo acelerar la protección de los océanos en dos frentes: avanzar hacia la ratificación del Acuerdo de Alta Mar para la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales y reafirmar la oposición de varios países a la explotación minera del fondo del océano. Maximiliano Bello, experto en protección marina de la Fundación Blue Marine.
Francia hizo algo muy inteligente, que trajo el tratado acá para que muchos países pudieran ratificar de una vez. Estamos mucho más cerca finalmente de los 60 países que lo que es necesario para que el tratado entre en vigor. Y una vez que eso pase, entonces empezar con las COP y con las negociaciones e incluso definir dónde va a ser la Secretaría. Por lo tanto, eso fue un muy buen paso. Lamentablemente, obviamente, no alcanzamos los 60 en la reunión, que era el sueño, cierto, obviamente, del presidente Macron, pero nos dejó muy cerca. Por otro lado, tenemos la moratoria, cierto, a la minería submarina, algo importantísimo, porque es una actividad que aún no ocurre y que podría llegar a ocurrir. Este es un momento, entonces, bien particular, bien especial. Podemos acabar con una amenaza antes de que esa amenaza efectivamente se devele. Entonces se sumaron varios países más, ya casi somos 40, son 40 países, ¿cierto?, los que se han sumado entonces a esta moratoria, que es clave.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer para proteger la biodiversidad de los océanos en declive a causa de las técnicas destructivas de la pesca industrial e ir más allá de las buenas intenciones.
Tanto en España como en Francia, como en Grecia, que ya está avanzando algo, en el Reino Unido, que también está ahora avanzando algo, pero muchos de estos países siguen manteniendo esta práctica de que en las áreas protegidas se siga utilizando el arte de pesca, que está reconocido incluso por la FAO como el arte de pesca más destructivo que existe. La pesca de arrastre de fondo es una pesca que está reconocida mundialmente como la peor forma. Imagínate, tú vas a pescar algo como un camarón, saca cierto 100 kilos de vida, de los cuales probablemente entre el 1 a 5 kilogramos son de camarón, y todo lo otro son animales muertos que se devuelven al mar. Destruyes todo un ecosistema, destruye el futuro. Esperábamos de parte del presidente Macron algún tipo de anuncio de justamente cortar con eso. Lamentablemente no ha ocurrido. Esperábamos también de más países de la Unión Europea que avancen en eso. Es importantísimo cerrar ese círculo, ¿no?
Próximamente en Ginebra, en Suiza, en julio se jugará otro capítulo importante para la protección del océano, con la sexta ronda de negociaciones hacia un tratado para limitar la contaminación plástica.
Rafael Morán, enviado especial de RFI a la cumbre sobre los océanos de la ONU, copresidida por Francia y Costa Rica. Enviado especial RFI, Rafael Morán. Esto es todo en cuanto a la información. Ahora mismo abundamos sobre el conflicto desatado entre Israel e Irán este viernes 13 de junio. En la próxima edición también habrá enfoque sobre las Américas, Bolivia y Perú. Seguimos.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Presenta la física argentina María Teresa Dova, galardonada con el premio L'Oréal UNESCO 2025 for Women in Science, región América Latina y el Caribe. Aquí con Ivonne Sánchez.
María Teresa Dova es profesora del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, en La Plata, Argentina. Su campo de estudio, la física de partículas o de altas energías, llamada así ya que se requieren altas energías para observar lo más pequeño, el universo subatómico. Un momento cumbre de su carrera es, sin lugar a dudas, en el 2012, cuando al fin se logró detectar al buscado bosón de Higgs, una partícula fundamental para comprender de qué está hecha la materia. Por su trayectoria, la profesora María Teresa Dova ha sido galardonada con el premio L'Oréal UNESCO 2025 for Women in Science. Bueno, usted acaba de ganar el premio For Women in Science por parte de América Latina. ¿Cómo se siente?
La verdad que ser parte de la comunidad de L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, con tantas mujeres talentosas en todo el mundo, es un tremendo honor, y además haber sido elegida y representar de alguna manera Latinoamérica y el Caribe hace que este honor sea todavía mayor.
Ahora vamos a hablar de su trayectoria. El dominio en el que usted trabaja es muy particular, la física de las partículas. Díganos un poco cómo empezó a interesarse usted por este campo.
Sí, la especialidad es física de partículas, que la llamamos en el mundo la física de altas energías, porque para poder estudiar estas partículas necesitamos producir altísimas energías en el laboratorio. Y yo en verdad hice mi tesis en la Argentina en materia condensada, o sea, un campo completamente diferente de la física. Y cuando estaba terminando mi doctorado, tres profesores teóricos del campo de la física de partículas, bueno, me tentaron a presentarme a una posición postdoctoral para ir a trabajar al laboratorio CERN, que es, bueno, como el corazón de la física de altas energías en el mundo.
Está en Ginebra, Suiza.
En Ginebra, claro, donde está, bueno, es el hogar del gran colisionador de hadrones, el acelerador más grande y complejo del mundo. Y bueno, la verdad que ellos me incentivaron, me ayudaron y bueno, saqué esa posición postdoctoral para irme más de dos años. Y bueno, la verdad que inmediatamente yo me enamoré de la física de altas energías, del trabajo en colaboraciones internacionales. Es muy enriquecedor trabajar en un entorno internacional, distintas culturas, conocer tanta gente. Es un ejemplo de lo que es la diplomacia científica sin fronteras. Bueno, trabajar con los instrumentos que son los instrumentos más complejos nunca antes usados en la física. Perfecto. Todo eso es realmente extraordinario. Sí, un poco para contarte los objetivos que tiene la física de altas energías. Se trata de dar respuesta a dos preguntas que son muy simples, pero que son tremendamente fundamentales, porque es, bueno, ¿de qué estamos hechos? Y cómo funciona el universo, ¿no? Entonces, para eso nosotros queremos descubrir y estudiar las partículas elementales, esos bloques fundamentales a partir de los cuales podemos construir toda la materia del universo, y cuáles son las fuerzas que actúan entre estas partículas para que ellas se puedan unir y formar los átomos, las moléculas, los planetas y nosotros y todo el universo. Y para eso, bueno, necesitamos generar altísimas energías en laboratorio, y eso hacen los aceleradores de partículas. Estas partículas, digamos, los aceleradores actúan, hay que pensar como si fuera un poderoso microscopio, donde la partícula es la sonda que nos permite sondear distancias muy, muy pequeñitas para que podamos ir cada vez en capas más profundas de la materia buscando esa elementalidad, ¿no? Esas partículas elementales. Y además, bueno, al producir altas energías en laboratorio podemos generar condiciones que emulan lo que eran las altas densidades de energía en los primeros instantes del universo. Así que de alguna manera también echamos un vistazo a lo que es la infancia del universo.
Y bueno, hay un momento muy importante, el 2012, donde finalmente se confirma la existencia de una partícula, ¿no?
Fue creo que uno de los puntos más altos en mi carrera, haber podido contribuir con mi grupo y con grupos argentinos en este histórico descubrimiento del bosón de Higgs. Es una partícula muy, muy importante, porque cuando estas partículas elementales son creadas en el comienzo del universo, ellas viajaban todas a la velocidad de la luz. Eso era imposible que de esa manera se formaran los átomos. De modo que los átomos y los planetas y el universo pudo emerger porque esas partículas adquirieron masa gracias a un campo fundamental que está ligado a esta partícula, el bosón de Higgs. Entonces, bueno, es una partícula muy importante porque no es una más en las capas más profundas de la materia, ni tampoco es una partícula de fuerzas. Es una partícula que nos dice que entendemos el mecanismo por el que todas las partículas adquieren masa dando forma a nuestro universo. O sea, es muy, muy, muy importante.
Y hasta ese momento era teórico, y ahí ustedes pudieron comprobarlo analizando, bueno, miles y miles de datos.
Miles de datos, efectivamente. Esto fue una propuesta de los años 60, y bueno, yo creo que la creatividad, la perseverancia y la capacidad de los científicos quedó plasmada en la construcción del Gran Colisionador de Hadrones, de los detectores como Atlas, donde trabajamos con mi grupo, la manera en que desarrollamos y planeamos el análisis para esta búsqueda. Yo creo que fue un enorme premio a la creatividad y a la perseverancia de todos los científicos de distintos puntos del globo.
Precisamente en estas, usted ha dado muchas conferencias de divulgación para un poco explicar toda esta física de partículas, y habla mucho precisamente de la creatividad, de la paciencia. ¿Por qué se necesitan estas cualidades en este campo?
Sí, bueno, la creatividad creo que es importantísima en cualquier campo de la ciencia, quizás en cualquier disciplina, ¿no es cierto? La curiosidad es algo también muy importante en el científico, hacerse preguntas, hacerse diferentes preguntas, ayudar a otros a hacerse mejores preguntas. Ese es nuestro rol como mentores y directores de tesis, por ejemplo. Y la perseverancia, porque no es que uno enciende el acelerador y listo, aparece la partícula. Se trata de colectar enormes cantidades de datos, pero millones de terabytes de datos que están distribuidos en todo el mundo, utilizar tecnologías de deep learning, inteligencia artificial, que nosotros trabajamos con eso de hace décadas, generar algoritmos complejos, ser creativos en de qué manera encontrar, es como encontrar realmente una aguja en el pajar, es como encontrar una partícula en un fondo de eventos, de procesos que todos se parecen al que produce esa partícula. Entonces es poder discernir cuáles eventos son los que nos dan la certeza de que hay una señal de esa nueva partícula. Y eso no es de un día para el otro, o sea, eso fue desde que se encendió el acelerador hasta el 2012, ahí estuvimos muchos meses trabajando, viendo una señal que aparecía, después con más datos la señal bajaba, después se confirmaba, hasta que, bueno, en un momento en la colaboración vimos que ya teníamos una significancia estadística suficiente como para decir descubrimiento, y eso fue un momento maravilloso.
Y después de este descubrimiento, no sé si ha habido otros hallazgos, o bueno, ¿qué es? ¿Hay una vida después de hallar esta partícula del bosón de Higgs?
Sí, en realidad encontrar el bosón de Higgs fue como pasar de lo que era la era del descubrimiento a la era de las medidas de esta partícula. Hay que pensar que, si bien fue hace ya 12 años, es una partícula muy nueva. El sector de Higgs es un sector de la física muy nuevo. Entonces todavía hay muchísimo por hacer, hay que terminar de estudiar las propiedades de esta partícula. Hay ciertos aspectos de esta partícula que seguramente recién vamos a tener que esperar todavía un par de años más para poder tener evidencia de algunas propiedades que son sumamente importantes, porque nos permiten entender todo ese sector de Higgs, y que además es muy importante porque es el que nos da indicios de cómo será el destino del universo también. De modo que bueno, hay todavía muchísimo por hacer en el sector de Higgs, y además, bueno, esa partícula que nos costó tanto descubrir, hoy es una partícula que nos ayuda a buscar nueva física también. Entonces tratamos de buscar nueva física que nos explique, por ejemplo, qué es la materia oscura del universo. La materia oscura forma más del 25% de la materia total del universo, pero no sabemos de qué está hecha. No está hecha de las partículas elementales que conocemos. Entonces, bueno, queremos saber de qué está hecha. Entonces, bueno, hay muchísimo todavía por hacer, y continuamos, o sea, trabajando en la búsqueda de nueva física, en las propiedades de medir todas las propiedades de esta partícula.
Y también usted ha contribuido a que Argentina sea pues también de los países precursores en esta física de partículas, ¿no? Cuéntenos un poco cómo llevó la física de las altas energías a su país.
Sí, la verdad que cuando volví después de mi posición postdoctoral en el laboratorio CERN, bueno, lo que quería era formar un grupo, iniciar un proyecto que permitiera a la Argentina ser parte de estos experimentos, porque yo era parte de estos experimentos, pero financiada por universidades de afuera. Entonces yo quería que fueran los argentinos, los jóvenes argentinos, abrir puertas para jóvenes argentinos, no solamente argentinos, porque también ayudé muchísimo a la comunidad chilena en sus comienzos, y ellos la verdad que tuvieron también un desarrollo meteórico con muchísimo apoyo del gobierno, y hoy Brasil y Chile son los únicos dos países de Latinoamérica que son miembros asociados del laboratorio CERN. Dije Argentina como un lapsus, porque es mi deseo, ¿no?, que Argentina también sea miembro del laboratorio en sí, no solamente de un experimento. Así que sí, creo que la comunidad en Argentina creció de una manera impresionante, no solamente en términos de jóvenes físicos, pero también en informáticos. Hay grupos en todas las universidades, en las dos universidades, que Buenos Aires y La Plata, que participamos en Atlas, que también tienen grupos muy fuertes informáticos, y bueno, todo eso para mí son importantísimos cuestiones que llevamos a la Argentina por participar en estos experimentos.
Bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades de nueva cuenta.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la región.
Escuchábamos a la profesora María Teresa Dova, Premio L'Oréal UNESCO 2025 for Women in Science para la región de América Latina y del Caribe.